El perro de la escribana o Las piedecasas, de María Luisa Mendoza. Lectura de Eduardo Figueroa. Octava habitación. La muerte toma siempre la forma de la alcoba. Javier Villaurrutia. Todas las viejas casas están unidas de pies, el izquierdo con el derecho, de manos la derecha del uno con la izquierda del otro, de sombreros, pipas, bastones, paraguas, faldas o sacos, tal cual esas filas de monitos que se recortan en papeles de periódico doblándolos para ejércitos de tijeras, ángulos, curvas, hoyos crujidores. Afuera llueve, y nosotras en cuclillas dibujábamos montoncitos de noticias partiéndolas. Van saliendo figuras pegadas para siempre, lindos tercetos carnales de hombres y mujeres del mismo sexo, siameses, quíntuples ombligados. Columpiamos en el aire los soldaditos de papel como lo hacemos con nuestras vidas ya vividas. Pupé, refiriéndose a la pureza y la maternidad. Vene, solterona, sin disposición a las alegorías del sexo. La que hablo, largamente casada y descasada. Desde los pisos principales de la provincia, los de recibir, hacer cuentas, hablar con criados y aparceros, o los de las velas del complot y los largos besos de dedos en los zaguanes amanecientes, los abiertos de soles y escupitajos arbolados en sombras que se mueven temblorosas, epilépticas, salones aireados en medio de huertos, hasta las penumbras de los departamentos con muebles parapetados y de forros y carpetas, vanos encortinados, manteles y mantillas, visillos y telones disimuladores de la inopia adquirida. Nuestras vidas de niñas que juegan en sótanos laberínticos y encaladas enceguecedoras azoteas que suben y bajan las escaleras de tres en tres escalones, labregonas marimachas desvergonzadas, gozadoras libres de no ser miradas por nanas y tías, madrinas y mamás, ocupadas estas en el ir al centro de compras muy ensombreradas, o volver de misa en la mañana con los velos negros sobre los rostros de la ya viejez promisora viudez, bienvenida congelación de sangres mensuales, el camino bendecido y plácido de las ancianas decentes, comulgantes, imposibles novias paridoras alguna vez, imaginadoras contendientes de pasiones corporales con sudor y lucha gozosa, niñas viejas, crecidas entre viejas que no quieren saber nada del lugar del pecado, la pompa y la carne. Pupé en los abuelajes, los tatarabuelos impertérritos, la buena crianza de estirpes católicas. Vene cubierta de crespones, frunces y abullonamientos en las interioridades, pintura promiscua por fuera, en las cejas pelonas, listones blancos en donde nacen los cabellos destintados, vetas y grapas constelando su boca de ayer risa cereza. Y la que habla, lengua floja, pegostiosa amante, con las medias bien restiradas siempre trepando girita la cuesta de las edades nunca deseadas en los trotes amorosos, en los atrabancados banquetes, las giras sin tregua, los desvelos de la absurda profesión floreciente nada más en los foros del mundo teatral. El vestir y amortajar las piezas escritas por los hombres para solazar desconciertos y holgazanerías, ponerle manitas y patitas al chisme de la dramaturgia, manejar el universo privado de un escenario donde corren todos los muros, aparecen combas, cúpulas y cielos estrellados, se mece la tormenta de Lear, ocurre el beso de los árboles de cartón en flautas mágicas, hay la Torre de David, el Arca de la Alianza, la Escala de Jacob. Nuestras vidas tan distintas enlazadas por los tubos de la sangre. Me busco en Pupé y en Vene, y a veces aparezco en una parte de la risa, en un monólogo del llanto, en el diálogo prohibido de los deseos que laten bajo los ojos, entre las arrugas, pero casi nunca estoy. Por los cimientos de las casas que nos poseyeron, casas de las piedecasas, donde los naranjos y los limoneros. Ahora, en la salita de Vene suena a horas fijas el necio principio de la barcarola tocada en la pianola sin rollo, titubeante, medrosa, una y otra vez, y en las recepciones a amigas que comen pequeñas viandas compradas en la esquina y servidas a las prisas en platos de cartón. Las muchachas, es un decir, se limpian los labios con servilletas de papel. beben líquidos oscuros desconocidos de nuestros antepasados en vasos diferentes, sin continuidad acristalada. Vene canta Granada, tierra ensangrentada, y se equivoca en el teclado. Insiste Granada, tierra ensangrentada, y las mujeres que la rodean vuelven a entonar desde los semipintados rostros con sus vilés corridos, sus rímeles de las pestañas falsas, los chirlos de pelucas y postizos, los senos apretados en brasieres, las bolsas miserables en la faja, los muslos estirados retenidos por ligueros, las sudaderas de hule bajo los sobacos sin rasurar, el metal de los arcos deteniendo los pies en sus arcos. Granada, tierra ensangrentada. Y yo me muerdo los labios. Yo que vengo de los instantes donde me caso muchas veces, allá en las afueras de Valladolid, de blanco mate con madroños en la enagua, vecinalmente neoyorquina, vestida de tal con cachucha y pantalones, en el barrio de la Defensa de París, tapada por Jean Patou, en los aledaños de Varsovia con pieles de bisón, muerdo mi boca de buen ver para no reír y que me corra la sangre por la barba y los pechos y el vientre y la curva del sexo, y olvide, cese en el alma que duerme la desdicha, la pobreza, la dolencia madura regida por aspirinas y chochos homeopáticos, el sahumerio nocturno con vaporizadores de vaporrub, la pasta de antiflogistina en reuma o en ronquera, la mascarilla de jícamas y nabos tiernos con tal de borrar la nada de arrugas faciales que han partido en un millón la cara de mi gente y englobado al revés, volteado el mío como guante lleno de pudrición. No me descarapelo, me inflo. Toda la gente, mi gentedad anciana que baila el jarabe tapatío, cocina imperiales moles y arroces temperantes, teje chambras, reza novenas, gente de la mujerada, gente de la hombredad que bebe a morir alcohol en los cerros y se cae rodando por barrancas hasta las orillas heladas de ríos que alguna vez se salieron de madre, arroyos con chisguetes. Contar nuestras historias. La estupidez. Pupé dio a luz la mitad de los habitantes de los mejores ranchos del norte del Bajío, poblados por sus chosnos flamígeros engendradores o embarazadas súbitas. Marca a pie de casas. Bene empedró los caminos al cielo de Roma sin salir de la iglesia de la Sagrada Familia, en donde se fue haciendo chiquita de tanto año bordar la capa de la Virgen del Carmen, las faldas del Sagrado Corazón, los velos del Arcángel San Gabriel, las casullas de los padres Oñate que han sido titulares de los prosenios celestes, los foros cataclísmicos de retiros y ejercicios espirituales. Y la que hablo, casada de amor en la iglesia de Illiers, tomando por esposo al comediógrafo de los teatros berlineses en fuga por Francia, de morado y púrpura en las nupcias con el escenógrafo mejor mayor de la Patagonia chilena, de verde eléctrico en la alcaldía italiana cerca de Venecia, iluminada por los aparatos de luceríos en los teatros de la ópera, la maniática de los matrimonios por las iglesias y los civiles a lo largo de los años, desde que nos casamos la primera vez en Acámbaro mi primo y yo a los 15 años, huidos de la hacienda del Ojo de Agua, celestinado por la invasión de las moscas y la sequía de finales del 800, desde que mi tío Floro y yo andábamos a las escondidas en la capital bailando las fiestas del centenario, desde el enqueridamiento del general de brigada y yo, su dulce esposa, pasandito la toma de Colima, desde que nos dio por la copa y el yujajay al abogado mi marido y a mí en los años 30, de mejores otras memorias. Mis novios, casados conmigo después del vals de Tuli Camelias y las sesiones nudistas en las noches blancas polcas de las suites del Hotel Bristol, las transparencias del vodka, Pierre llorando su homosexualismo, las chicas encontrando a la madre entre los encajes del corpiño, te dije que no bebieras, y nosotras, la pareja en la prueba del mar recuperando la sal del cuerpo, pareja par en lo más alto de las sábanas y el pachón edredón de plumas que corona la gran cama eslava, hecha para el amor, junto a la mesilla de noche blanca, luz de gas, pajuelas alcanforadas, agua de vichy y el ramo de nardos y narcisos que nos siguió en los brazos empezando por la frente del aeropuerto en la Santa Cruz, siguiendo en el sexo de nuestros enemigos compartidos, no nos libre Señor en los nombres de los padres y los hijos y los espíritus non santos. Amén. Mi prima toca Granada. Pupé da de mamar a su bisnieto. Yo me veo en el espejo, desnuda como mural de la revolufia, con fleco y el cardenal de granates enloquecido de color a la par de los dientes, y recuerdo tras el vidrio de la ventana del hotel las torres del Chartres iridiscentes con las nubes de lluvia, el tupido velo gris de la calle de las Cortes cuando empieza el invierno, y bien comidos, dormidos y montados. Igual tomábamos el chocolate caliente que el metro, el avión, el camerino del transatlántico. No quiero saber nada de Granada. Allá en la humedad después del chubasco acarretadas contra el balcón del hostal a donde nos refugiamos, sino solamente vivir la mínima circunferencia de un camerino con la luna para mirarnos mejor y los trajes de fiesta que iba aprobando después de jalonear, prender, rasgar las celestiales de la organza, las tenebrosidades del mauré, la cal de la manta, el canto de la tafeta antes del amor o después, en los ínterines de matrimonios llenos de cigarros, ironías, despechos, aplausos y nombres confundidos en los boletos aéreos, los pasaportes con apellidos varios que van variando, Leona de tal, de cual, de él, de ti, nuestra vida decorada en lilas y ocres. No deseo oírla más. Granada, vivida y cantada, tu cintura es tibia. La tomo y la llevo entre las viejas que cantan. Camino con largos muslos columnarios para sostener mejor el bulto triple del perfecto capitel amenazado y los detráses plenarios. Historia de amor, almas gemelas reencarnadas en tu genealogía para mi placer y dicha, que no distinguen los cantantes granadinas soterradas en los perfumes de antigüedades. Ya ves cómo empiezan a oler las gentes de edad mayor, en la acedía, lo agrio y una maceración sospechosa, una suciedad pulcra, una arruga de ropa muy usada que ya no posee hilo sin apretar, en la luidera, amapolas disecadas sin restos de aquel esplendor bermejo, liso cada pétalo como la parte más noble de tu alma intimísima, el pliegue mío, mi bien incompartido, caléndulas miopes con tufos de aparador, de alacena, de alcanfor que las mantiene en pie, zanconas y malabrochadas, cantando Granada. Pupé le da al otro pecho al descendiente. Yo no tengo pezones, no me hicieron falta, sin hijos, con puros maridos oceanógrafos, pornógrafos, geógrafos de las mediciones. Cuando me despido de Veneranda, desliza en mi mano una cartulina que inspecciono encendiendo la luz del autito antes de arrancar. Es mediodía en blanco y negro. Mi tía guarda, mira a la cámara con un desliz de deseo por la forma en que está reclinada en un poyo que rodea el naranjo del patio. El pie izquierdo oculta casi la botita oscura y la tupida media. El derecho, adelantado, parece servir para que el peroné y la rodilla reciban su mano derecha en un cierto reposo. Está de luto. Viste igual que mi abuela escolástica. No, que mi bisabuela Efigenia Cabildo, archivieja, con velo hasta la frente y deteniendo con su mano derecha la izquierda de guarda. Con la mano izquierda agarra, por decirlo así, a mi madre Clara Espino, sumisa y mansa con la cabeza baja echada para abajo, atejabanada, melancólica, resignada, tal vez en el agobio de una ansia insatisfecha o el peso del cabello lacio acairelado con trenzas calientes. Su traje estatuario y luctuoso luce con sus pliegues curvos sobre un regazo, quizá embarazado de mí misma. Su mano izquierda se pierde en la mano derecha de mi padre, Eleazar Piedecasas, quien a su vez la oculta con su mano izquierda. De negro, también mi padre me está viendo y sonríe desde las 12 del día de un invierno en la hacienda del Ojo de Agua, en vacaciones de la caliente Celaya, excursiones por los trigales y los cerros de Olmos, los ríos de las ranitas y las mariposas amarillas, las montañas inefables y un paisaje airoso casi salvatierreño, acambarense. ¿Qué húbole? Nos sonreíamos padre e hija, sabedores ya de la carne y la muerte. El pie derecho de mi padre Eleazar está pegado al pie izquierdo de mi tío Floro, el hermano de mi madre Clara, el médico. El hermano de mi padre, digamos, de tan amadísimos los dos, en traje de luto los dos, el par. Floro, antes de morirse de pulmonía, se peló él y se peló su caballo porque los agarró una turbulencia en el cerro que iban muy sudados con tanto andar dando consulta al doctorcito en la madrugada. Floro, mi amor. Dos columnas del gran corredor están más asoleadas que todo lo demás, como si el dibujo geométrico en bajorrelieve quisiera retener la resolana para indicar que apenas era un eco de los murales que se ven muy bien y que tuercen hacia el zaguán y se desdoblan arqueando la fachada que yo no vi en mi vida o ya la olvidé y solamente recuerdo por los ojos de mis tías, desde Estefanía hasta Maura, o los de mi madre, que a veces los levantaba para ojear infinitamente desolada el mundo que la contenía. Dicen mis hermanos Leo y Leónides que jamás estuvimos allí, pero mi hermana Leonor cree evocar un patio de cantera rosa, un roce de hojas de naranjos y limoneros, un fragor templario del perfume de magnolio, un sureo en la amanecida de las palomas que criaba mi tía Fortunata para su deleite sin igual, pechonas como ella, y que Gertrudis le robaba irreversiblemente para hablarles en griego todo el día de aquella hacienda de mis antepasados, tierra ensangrentada. Esta que escribe y hablo, Leona, cara de perro, debe mejor dejar dicho aquí lo que fue de ella y de sus asuntos. Por ejemplo, en eso de la carne y los relámpagos, los tratos, los hornos, los avantes y los enveses empujados por las palmas de las manos para la mezcla y el abombado, la solana en el vientre, la galería soleada de los corredores adentros empujados de luces hacia los ocasos y las salidas, mis columnas rojas y sus violentas coloraciones para que en ellas discurriera una mujer de vientre hinchado y senos de pezones bien altos y lechosos, la Virgen dando el pecho al niño, plácida la que ofrece y el que mama, junto a las ventanas que asoma a la ciudad de fachadas escalonadas, posiciones verticales, decoraciones lobuladas, estructuras de madera visible, visiones góticas, asorpresantes, ámbitos sin vivir. Esta que escribe y hablo, tiene en su cuerpo cuartos deshabitados invadidos de cosas viejas que no usó, muñecas sin jugar, canastos de baratillos, libritos novenarios, la luz tamizada es polvosa y bailarina, se inmoviliza y retoma la danza, y si aumenta en potencia, da la impresión de que el cuarto ha subido la mano arriba de la frente como visera y trata de distinguir los cerros y las montañas que adivina. Cuartos donde las líneas sonoras son dibujadas por ladridos de perros, retumbos peloteros de cerro a cerro, juegos de historias, cuartos con iluminaciones que recuerdan barcas sin tripulación, con salones de estar, de fumar, de coser, de tomar el té y la confidencia, de sopesar los pechos, luz de naves que atraviesan ríos de Europa desde la azotea, con destinos de nieve azul eléctrica, sin cal mediterránea o sexo de pitahaya, clarores de allá arriba, la azotea donde ya no se esperan pasos en el techo sino tronidos de almas jugando con vigas a remar en la desembocadura del Volga. Un cuarto interior naval construido para flotar en él dos jóvenes estudiantes, sus libros y papeles, mapas y lápices de cera, preparándose a presentar exámenes mientras bordean la costa para dar de mano a boca con monstruos siberianos o pétalos de auroras boreales, flores duras de nieve o grandes balanceantes granos de trigo maduro. Hay en mí, Leona, estancias para simplemente dejar ir la vida y el cuerpo, conchas curvas amables, inamovibles, para que uno sea la que transcurra, yendo y viniendo, que eso es vivir, y en donde no ocurre más allá de instantes memorables de vez en vez, en las recámaras, por ejemplo, iluminadas por la ráfaga de un pensamiento que se queda dormido en el alfériz de la ventana o resbala como guante vacío hasta el quicio, o se deposita como veladora votiva en un nicho o en los pasadizos donde actúa de casualidad personajes sorpresivos, un hombre escribiendo sentado en un sillón con respaldo oval e inclinado en la escribanía. Vuelve el rostro hacia mí que llego de la calle con paraguas, manto de lana, largas enaguas de tafetán arrugado. Me mira y me contraigo con la mano en el escote para desabrochar botoncillos, desensartar listones, y tomo mis senos como si fueran frutas que acabara de comprar en la esquina y los acuno hasta el hombre que acerca la boca a ellos para la maternidad de amantes. O un joven con libros inmensos bajo el brazo me espera, me contempla arribar observándome con singular desasosiego. Yo, deslumbrada, subiendo de la calle, no logro distinguirlo, reconocerlo, porque está de pie ante un balcón en ascuas, con visillos nada más en las puertas cerradas que amortiguan misteriosamente los sonidos, inexistentes durante un lapso inmedible. La luminosidad lo devora, las paredes decoradas con papel tapiz que simula tejidos festoneados sedosos, optimistas, casi no se distingue tampoco. Asustada me desplomo en una silla con lentitud. Traigo faldas donde los madroños negros resaltan sobre el raso en flamas. Nos separa una mesa imperio abrumada de objetos inservibles, como campanas de vidrio con santos de mantones bordados y halos de metal clavados en sus molleras. Flores secas se inclinan mensuales y muertas en sus floreros y se desmoronan cayendo en el mantel de fieltro. Nos seguimos descubriendo él y yo. Se acerca y pone su mano en mi pecho. La siento caliente, sudorosa, traspasadora. Su boca toca la mía y ambos tratamos de no sollozar. Cuartos de tránsito, de gente que espera caridades, cartas, mandatos, el clandestinaje. Cuartos con ángulos de viva luz a las 12 del día y sillones de mimbre que acurrucan cojines. Mesilla ridícula con libros. En el suelo juguetes de hule para que los atrapen al aire los perros. En verdad, me apresuro a la cocina con la receta en la mano. Él me recibe desde sus velados ojos de estupor, de migajones. Me ve, lo miro, me detengo. Viene. Su mano titubea y toca mi vestido como si fuera de lumbre. La tela es ligera y deja entrar el latido de la mano. Nos estremecemos y prosigo mi camino al hervor de las cazuelas. Detrás de mí los perros dimes y diretes ladran y husmean y exigen con las patas al visitante que les eche el hueso de goma. El reloj florentino inicia campanadas estrechas desiguales de punto y coma. Era de mi abuelo. Y hoy el adorno principal del rincón donde la gente que entra a mi casa aguarda el agobio del acontecer, la respuesta, el informe, la moneda o el cataclismo sin siquiera imaginar la aparición del ángel de la guarda, mi dulce compañía, que me desampara en el embarazo inevitable. Cuartos de techos bajos, cuidándonos para servir a la novela, meollos estanciales entre bosques o fachadas de casas españolas abalconadas de galerías ampulosas y que retrató la guerra civil para las memorias de mis hijos que no tuve. Detrás de ellas, en los cuartos, aguardan hombres con bastones, canastillas de higos, portafolios con escrituras, cántaros de agua o vino, pagarés apremiantes, cobros, almanaques, comerciales, fotografías de familia, cachorros recién nacidos que traen en cajas de cartón desde la hacienda, perfumes, telas, chismes, albricias, pésames, o ya tiene usted un nuevo chilpayate a sus órdenes. Ya posee usted un criado más que la obedecerá y que se va a cruzar con el cuerpo de usted un siglo en diferentes vidas, hasta que un año cualquiera, sea él un hombre y usted una mujer que regresa de la calle toda mojada por la lluvia inclemente, y él se aproxime desde el tiempo que está escrito, señora Leona, para cumplir con la obligación decretada de medir sus senos, lamer su cuello, morderle la boca, desfacer los entuertos de los amarramientos de la ropa interior y vencerla en el abrazo mayor que culminará las vidas varias para, en esa posesión de crepúsculo, llegar a la fase final del mandato peregrinado sobre la tierra, en los interiores de las casas que velarán los sueños del cuerpo suyo infinitamente repetido desde cuando todo empezó, en 1600, digamos, bajo el techo de madera de la de usted, primera guerra, la tercera, tres guerras, es la vencida. Solar evocación en la misma casa reconstruida infinitas veces, puertas tapiadas, ventanas nuevas, techos subidos, bajados, las paredes cubiertas con cuadros, sin un pedazo desocupado para que los malos pensamientos y las tentaciones no vayan a presentarse, a irrumpir. Mejor la estampa de dos mujeres con manguitos mirándose en una calle de París, el retrato al óleo de Leona, joven, leyendo un libro y con la división de los pechos junta encaramada, o el dibujo del niño que quiso creer que las ranas eran tantas como para ser barridas después de la lluvia. Desde el antepecho del balcón, la escribana a pie de casa aquieta a dimes y diretes unidos desde siempre a la vida interior de Leona, que hablo. Leona, olvidadiza de cuanto hay, las hojas que prensa traídas de Illiers, el retrato de boda de sus padres con su prima Eulalia, dama de honor, De ahí su penar hendido de pérdida, sin casa ni perro que le ladre. Digamos, es un decir como todo a cierta edad, la de las verdades. La escribana piensa en la prima y el primo, viñeta erótica olvidada, caliente, dos duraznos en la tarde sobre la colcha tejida, el verano de los niños que descubrieron el sexo jugando, dándole las vueltas a las risas, cuando las pieles doradas eran de sol, con los vellos rubios que nos acariciábamos al salir de la alberca haciendo el chapoteo y los testereos accidentales bajo el agua que nos hacían recordar lo olvidado, lo que estaba ya en nosotros depositado por los antepasados en el legado de la memoria. El primo propone y la prima dispone su pequeño cuerpecito asoleado. Es una rama de nísperos encima de la cama. 10 años. Sobre los 10 años se acuestan 12 años de muchacho, y mis 10 años de niña que mira se contraen en el profundo deseo de ver, de mirar para toda la existencia esa mezcla de luces. El placer estalla tal si una ampolla se saliera del vidrio con todos sus aromas inocentes, acongojante amor que confesaremos para poder comulgar. ¿Malos pensamientos? ¿Malas acciones? ¿Cuántas veces? En el ensayo general, para luego dar a luz más niños que habrán de congeniar en el sexo de la misma sangre, la cópula infantil nos aterrorizó durante años. Mi prima no menstruó hasta que cumpliera la veintena, y mi primo se fue al norte para no volver jamás. Dicen que se volvió bandolero, y su leyenda nos molía los huesos de interés tratando de no recuperar aquella hoja seca del verano cuando fuimos los protagonistas, 3, él y nosotras 2, de una inventada maravillosa violación. Mi prima me toca el vientre siempre que nos encontramos a lo largo de nuestros destinos impares y desciende el fuego de Pentecostés con los conocimientos exactos e inacabados. Habíamos sido iniciadas. El sol camina acogiendo las pieles arrugadas bajo el maquillaje, la risa idéntica a la de la niñez. El sol abre las manos y acaricia el vidrio, mete la lengua y embarra y se posa en los terciopelos maltratados por los dormitantes a plazos de los perros, sus ronquidos concomitantes, las patas arriba, las panzas exigentes de caricias. A veces la oreja de Dimes late y la perra mueve las patas corriendo dentro del sueño de una feliz borrachera de olores en el campo. Direte se queja en un murmullo, se reencarna desde sus viejos antepasados. El sol de ahora en mi casa de ahora, vedada a los hijos su dueña que hablo, torpe, atolondrada, con los miedos diarios repetidos en la rutina, soledosa y papelera casa de escribana. ¿Por qué mi tristecidad enraizada en lo de antes? Ese empeño doliente del mal logro, porfía en lo que se atrabancó en terrenos y gavetas, cajitas y vitrinas. Uno crece en su circunstancia, en él es un decir, empujada por la historia de los antepasados y a la búsqueda quimérica de las estrellas que no se halla jamás. Me desenredo en el auto cuando viajo a la carretera y la noche. Tal vez esa vez sí se distinga la estrella que sube, no desciende. Discurre un satélite, un plato volador. No es el balón de Julio Verne con poltronas y una perra, la mujer del sombrero detenido entre tules y la enagua de lana, el maletín de compartimientos, la excusabarajas para ir de paseo a la luna, mimbre, cuadrícula, correas de cuero, abotonadura de lámina en broche machembrera, el reloj de las llaves mínimas, el astrolabio, las mandarinas para pelarlas junto a la claraboya con el hombre de los pantalones bombachos que me levanta la ropa hasta la rodilla para que se asomen las medias y las botitas. Tal vez sea una vejez prematura, un refugio para rebajar la pena, disimular, dispensarme a mí misma, instalarme en la idea de la catolicidad caduca todavía enclavada en el centro de mi país y disminuida, desaparecida conforme se avanza a la costa y a las fronteras. Mis pobres rezos. Todavía voy a la casa de mi gente en el pueblo y a medianoche, en la perpetuidad del pavor, me levanto a la ventana en busca de las candiles de estrellas. Es aún el bisbiseo de las campánulas de los grillos gargantúas, es el ladrido perfectible, magistral, es el aire arrancador de hojas, meneador de ramas, silbador, gandul, es mi pasado. Me duele dentro el alma de los vacíos, agujeros negros, injurias sin pronunciar por la boca de mis mayores. A la mañana mis primas piedecasas y yo hablamos de lo que obtuvimos. Bene en camisón saca la valija de los retratos. Nos vamos pasando las cartulinas con la hacienda obturada. Pupeta Taranieta parece irse por los pasillos, en la vejez, a los encuentros que las mujeres de mi sangre tenemos en el apremio de la caminata ya absuelta, de cuarto a cuarto a topar con él, el hombre que vuelve, que se va, que retorna, que roza el pecho, que aprieta en el abrazo mudo y vehemente, efímero, que encrespa la respiración y los trapos de faldas y refajos interceptados por las manos, en la tiniebla, al caer la vela que alumbra rumbo al baño, y la casa deshabitada truena quedo, ya mudada, sin gente, negra de obscura, y uno, pie de casas, acepta el rito, lo obligado. Tenuemente asentimos el encuentro deseado con el hombre que va a venir, que sube o baja, la sorpresa, la complicidad. La pie de casas repite el eterno ir o venir del hombre que la poseerá en secreto de familia que heredamos en la cuna y que las hijas de Pupé no recibieron. Somos las pie de casas, el mantel duro de almidón, la sábana que huele y huele a rosas, el corpiño a limones, el calzón a menta. Somos las arcas de lavanda y el cuello raspado con toallas de felpa y agua de vichy, los codos, las rodillas de glicerina serenada. Sin deseos nacieron los vástagos de Pupé. Yo recuerdo un recuerdo que ellas no recuerdan y niegan cada vez que se me ocurre contarlo, como en novela. ¿No te acuerdas de lo que decía la abuela a mi padre Eleazar de aquel tesoro que tuvimos? ¿Lo del huevo? Lo del huevo Fabergé era que se era un tío que en los lujos de 1890 se fue a Europa, a la Francachela, y en los ardores de los finales del siglo, sin querer, viajó en un río de coñac y amigotes, trenes y barcos hasta la Rusia literaria, despertando de la pítima una mañana de cristal en San Petersburgo, y que de allá trajo en la bolsa del chaleco un iridiscente encantador huevo cincelado en esmalte translúcido, el cual, oprimiendo un misterioso botón con una perla, se abría en sus arillos de oro para que saliera fuera un fulgurante conejo de cristal de roca con ojos de brillantes rosas, orejitas enhiestas, echado en un pastito milimétrico de laminillas de oro también. El pequeño animal entraba al huevo cerrándolo y volvía a aparecer abriéndolo. El huevo cincelado por Peter Carl Fabergé, joyero mágico del zar Alejandro III, quien realizara los 53 huevos de Pascua, huevos con sorpresa para la zarina María primero y después Nicolás II ordenándole huevos distintos dedicados unos a María, ya viuda, y otros a su esposa Alejandra Feodorovna. El zar quiso a huevo obsequiado consolar a su mujer de la muerte del suegro. Así, Fabergé inició en 1886 la distracción oval que habría de conmover al mundo de los objetos de lujo. Pues bien, nuestro huevo se perdió en uno de los desastres y solo yo lo evoco y lo vuelvo a crear. ¿No se acuerdan? No. Mis primas volvieron a los recortes de papel, monitos agarrados de las manos y los pies. Todo se ha extraviado. Es casi el fin.